Radio Praga Noticias.
Bulgaria y Macedonia están en la reunión del V4 como muestra de solidaridad, según Sobotka. Servicios de inteligencia militar checos criticados por el caso del Líbano. Grave plaga de escolitinos en los bosques de Liberec. La participación de Bulgaria y Macedonia en la cumbre del Grupo de Visegrad, que tiene lugar en Praga este lunes, ha de entenderse como una muestra de solidaridad hacia los Balcanes occidentales, que están sufriendo las peores consecuencias de la crisis migratoria. Así lo expresó el primer ministro checo Bohuslav Sobotka al comienzo del encuentro especial del llamado V4, que tratará como tema central la afluencia de refugiados de Oriente Medio a Europa. Este lunes precisamente se cumple el 25 aniversario de la formación de este grupo regional que aglutina a Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia. El ministro de Relaciones Exteriores checo Lubomír Zaorálek ha criticado la decisión del Servicio de Inteligencia Militar de enviar a uno de sus agentes a una misión secreta al Líbano, donde fue secuestrado junto a otras 4 personas. En un debate de la televisión Prima, el ministro declaró que la decisión era incomprensiblemente arriesgada y que alguien debería hacerse responsable del suceso una vez se ha investigado en profundidad. Zaorálek también subrayó la necesidad de investigar las fugas de información sobre este caso, así como por el rescate pagado recientemente por 2 ciudadanas checas secuestradas en Pakistán. El primer ministro británico David Cameron hace frente a críticas en su país por haber apoyado la venta de los aviones checos L-159 a Irak. El diario The Guardian escribió que el jefe de gobierno pudo poner en peligro la seguridad del país al respaldar la transacción. Londres no estaba de acuerdo con la venta debido al sistema de alerta de radar británico instalado en el aparato. El Ministerio de Defensa de este país temía que el componente pudiera terminar en manos de terroristas. Cameron ayudó a llevar a cabo la transacción al buscar en Praga el apoyo para las reformas que trata de imponer Gran Bretaña en la Unión Europea. Irak adquirió un total de 15 aparatos checos. Hasta la fecha, 2 aviones han recibido y otros 3 serán entregados a ese país en primer semestre de este año. Durante el año pasado aumentó el número de jubilados checos que no fueron capaces de pagar sus deudas, por lo que su pensión fue embargada. El número de este tipo de insolvencias ascendió a 80.000, un 6% más que en 2014. Según informa la Administración Checa de la Seguridad Social, entre los motivos más comunes figuran, por ejemplo, compras de viajes organizados, un olvido a la hora de pagar las tasas municipales o gastos médicos. Este domingo se cumplieron 95 años del primer censo de población realizado en Checoslovaquia después de su independencia respecto al Imperio Austrohúngaro. Su principal novedad fue la sustitución del apartado de lengua materna por el de nacionalidad, aunque el fin último era el mismo, mapear la composición étnica del país. Este primer censo tuvo una gran importancia a la hora de organizar y planear el nuevo Estado, al dar una idea de lo que se podía recaudar con impuestos y cuál era el potencial militar en caso de guerra. En los bosques de la región de Liberec se ha extendido una plaga de escolitinos, un tipo de escarabajo cuyas larvas se desarrollan bajo la corteza de los árboles, acabando en muchos casos con su vida. La extensión del coleóptero ha sido facilitada por la sequía que afecta a la zona. Ya el año pasado se hicieron talas masivas debido a la presencia de otras plagas de la misma familia. Los propietarios de los bosques afectados se preparan ahora para cortar los árboles afectados y sacarlos de su entorno antes de abril, cuando comienza la reproducción de la especie. En las áreas donde se ha dado la presencia de escolitinos se instalarán trampas especializadas, informa la Dirección Regional de Bosques de Liberec. El ciclista Roman Kreuziger comenzará la temporada en la Vuelta de Andalucía, conocida como Ruta del Sol, que se efectuará este miércoles y el domingo. El checo competirá en España como líder del equipo Tinkoff junto al polaco Rafał Majka. Kreuziger se estrenará en la competición española. Será mi primera prueba de la temporada, así que no sé en qué forma estaré, pero en la concentración en las Islas Canarias entrené cada día, así que espero impaciente poder competir, indicó el checo. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, bienvenidos a la transmisión en español de Radio Praga. La sede de las unidades de protección popular de los kurdos de Siria se abre en Praga. El grupo de Visegrad, integrado por la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, celebra el 25º aniversario de su fundación. Sobre estos temas hablaremos en la programación de este lunes. Además, les ofreceremos un resumen de las noticias económicas más importantes y el Flash Deportivo será dedicado al inicio de la parte primaveral de la Liga Checa de Fútbol. Les saluda Román Casado. Les deseo que pasen bien la próxima media hora en compañía de Radio Praga. La capital checa dio acogida a la sede de las unidades de protección popular al grupo armado del Comité Supremo del Kurdistán Sirio. Se trata de un grupo militar que lucha contra el llamado Estado Islámico y que desde Praga buscará ayuda y cooperación a nivel europeo. Más con Freddy Valverde.
La República Checa es uno de los países aliados que apoya activamente a los que combaten al autodenominado Estado Islámico. Chequia ha enviado toneladas de municiones y armas a Irak y a las fuerzas kurdas, y últimamente también a Jordania, para combatir a los grupos terroristas. La representación no oficial de las unidades de protección popular en Praga se encargará de buscar respaldo político, ayuda material y militar para los kurdos sirios. El jefe de la oficina, Sherwan Hassan, dijo a la televisión checa que la posición geográfica de Praga no había sido la única razón para abrir su representación europea.
Las naciones kurda y checa tienen mucho en común. Nuestra historia es muy similar. Tenemos experiencias muy parecidas.
Sherwan Hassan cursó estudios de diplomacia y es abogado. Vivió durante muchos años en Holanda, según informó la televisión checa. De acuerdo con Sherwan Hassan, la ayuda de los europeos servirá para frenar el flujo migratorio. Aseguró que están en condiciones de lograr que muchas personas permanezcan en sus países de origen y desistan de viajar al viejo continente.
La guerra que libramos contra el Estado Islámico, contra el grupo radical Frente al-Nusra, no es únicamente nuestra, es una guerra de todo el mundo civilizado.
En la República Checa, la organización cuenta con ayuda de personas privadas, como es el caso de Lumír Niemec, antiguo miembro de las unidades especiales de la Policía Checa. Niemec es instructor militar y participa en el entrenamiento de grupos de las unidades de protección. El año pasado dirigió cursillos directamente en el Kurdistán sirio.
Se trata de voluntarios que luchan con éxito en el frente de batalla, pero necesitan el respaldo de alguna organización y principios tácticos elementales.
Los kurdos representan la minoría étnica más grande del Medio Oriente y se estima que son entre 55 y 60 millones de personas repartidas en Turquía, Irán, Irak y Siria.
El grupo de Visegrad, conocido normalmente como V4, agrupa a la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría desde hace ya 25 años. El reciente trabajo conjunto en torno a la crisis migratoria, quizás el de mayor visibilidad pública de toda su historia, ha despertado al mismo tiempo dudas y esperanzas sobre su potencial. Más información con Carlos Ferrer.
En 1335 se dieron cita en la ciudad húngara de Visegrad el rey magiar Carlos I, el soberano checo Juan de Luxemburgo y el polaco Casimiro III el Grande. Los monarcas acordaron colaborar más estrechamente en cuestiones políticas y comerciales. Más de 7 siglos después, el 15 de febrero de 1991, los dirigentes de Hungría, Eslovaquia, Chequia y Polonia eligieron precisamente el nombre de esta ciudad para su proyecto de asociación centroeuropea. Con una historia reciente común, marcada por los regímenes comunistas y en una situación política y económica similar, los países del V4 tuvieron como primer reto apoyarse mutuamente en la transición a la democracia. Más tarde, tras su entrada en 2004 en la Unión Europea, sus actividades se intensificaron, especialmente en cuanto a política exterior. Ahora, cuando se cumplen 25 años de su surgimiento, el V4 vive su etapa más activa y de mayor interés mediático, y al mismo tiempo un mayor cuestionamiento acerca de su alcance y del rol que puede o no puede jugar. Uno de sus mayores críticos es el expresidente checo Václav Klaus, que desde el principio considera al grupo de Visegrad como un proyecto con poco sentido, forzado por intereses ajenos.
Europa Occidental no nos quería en la Unión Europea y nos dijeron, intenten lo de la integración a ver si son amistosos, buenos y listos, hagan un grupo y prueben. Incluso pensaban que podríamos hacer una moneda común. Yo en su momento protesté contra eso porque sentía que Europa Occidental nos rechazaba y nos obligaba a eso. Luego, con el tiempo, el grupo se estableció, pero seguía buscando desesperadamente contenidos para sus reuniones.
La temática a tratar se vio considerablemente enriquecida con el advenimiento de la hora de refugiados y el trabajo conjunto de los países del V4 para defender una Europa menos permeable a la migración. El grupo sirvió como altavoz conjunto de la postura de los países miembros y como lobby político para luchar contra las cuotas de reparto de inmigrantes. El primer ministro checo Bohuslav Sobotka advierte, sin embargo, que no pueden reducirse las actividades del grupo al tema migratorio y que su sentido es mucho más amplio.
Es un tema, pero no creo que haya unido más al V4. Nos permite, eso sí, trabajar conjuntamente, al igual que en otros asuntos. El V4 ha demostrado en los últimos 25 años que multiplica la influencia de sus miembros en la Unión Europea. A veces esto le conviene más a la República Checa, otras veces a otros países, en otras ocasiones a los cuatro miembros al mismo tiempo. Es en definitiva un interesante grupo regional con relativa influencia y tenía desde el principio su propio punto de vista sobre la solución a la crisis migratoria. Y en varias de las cosas que dijimos, por desgracia, no nos hemos equivocado.
El trabajo conjunto en el tema migratorio acabó de forma irregular con la decisión final de Polonia de votar a favor de las cuotas. Esto ha llevado a la visión más bien negativa del eurodiputado del opositor Partido Cívico Democrático, Jan Zahradil, que atribuye al grupo de Visegrad un potencial más modesto.
Creo que tiene sentido dejar una agrupación de países centroeuropeos, por ejemplo, para temas como la seguridad energética o para otros temas comunes de tipo, digamos, técnico. Pero en las cuestiones que tienen que ver con la soberanía nacional, resulta evidente que cuando se traspasa cierta línea, cada Estado va por su cuenta y mira tan solo por sí mismo.
En cualquier caso, dos proyectos han cristalizado de momento la voluntad de cooperación de los países del V4. Uno es la Fundación Internacional de Visegrad, establecida en 2000 y que cuenta con un presupuesto de más de 7 millones de euros. Su objetivo es financiar proyectos económicos, culturales, científicos y de intercambio de estudiantes. El otro es la creación de una unidad militar conjunta, formada por unos 3.500 soldados y que se encuentra operativa desde enero de este año.
Están escuchando Radio Praga. La reducción del número de turistas rusos que visitan Chequia, el aumento del consumo de productos de lujo, la aprobación de la polémica ley de registro obligatorio de transacciones para los comerciantes o la nueva aplicación aeronáutica desarrollada por Honeywell, la República Checa. Esos son algunos de los principales temas económicos de los últimos días. Nos informa nuevamente Carlos Ferrer.
La crisis de la economía rusa y las sanciones impuestas por la Unión Europea debido al conflicto ruso-ucraniano se reflejaron en el turismo en la República Checa en 2015. El número de turistas rusos cayó en casi un 40% en comparación con el año anterior, mientras que el número de ucranianos se redujo en un 10%, según se desprende de los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Checa. Por otro lado, dichas pérdidas fueron compensadas en gran parte por la llegada de turistas de otras nacionalidades a la República Checa. Sobre todo, los alemanes incluyeron este país entre sus destinaciones preferidas el año pasado. Su número creció interanualmente en casi un 12,6%. Un duro intercambio de opiniones precedió en la Cámara de Diputados hasta los últimos instantes la aprobación de la normativa sobre la implantación de las cajas registradoras electrónicas en Chequia. El primer ministro Bohuslav Sobotka había anunciado hace un año que su gobierno impondría esa ley en el marco de su lucha contra la economía sumergida y en junio presentó el proyecto respectivo. Sin embargo, tardó otros meses para que la Cámara Baja diera su respaldo al proyecto. Para entrar en vigor el proyecto sobre el registro central de los ingresos de las empresas debe aprobarlo todavía el Senado y ratificarlo el presidente de la República. Pero la oposición adelantó desde ya que al entrar la ley en vigor se dirigirá al Tribunal Constitucional y pedirá su anulación por ser violadas las normas de procedimiento legislativo que preceden a la aprobación de una normativa. La República Checa ha empezado a destacar como un importante destino de capitales. En este momento dispone de un atractivo mayor que el de países más grandes de la región como Hungría y Polonia. Al hacer una comparación con los dos países mencionados, podemos observar que el volumen de los bonos en manos extranjeras alcanzó el 36%, frente a un débil 5% en Polonia y a la dramática caída del 21% en Hungría. Chequia se ha ganado la confianza de los inversores, que ven con buenos ojos el funcionamiento de las instituciones checas y de su ordenamiento jurídico. Un factor importante para conseguir los resultados indicados lo representan los fuertes vínculos con Alemania, lo que se proyecta positivamente ya que el país es aceptado por muchos inversores como un país desarrollado, a diferencia de Polonia y Hungría, que son vistos como emergentes. El Centro de Desarrollo Checo de la empresa Honeywell ha creado una aplicación para pilotos que aumenta notablemente la eficacia a la hora de evitar turbulencias. El sistema titulado Weather Information Service fue adquirido por el fabricante de aviones civiles Airbus, mientras que decenas de otras firmas la están probando. La nueva aplicación ofrece el pronóstico de aviación con un radio de acción de varias horas, de manera que el piloto se entera antes del despegue de los detalles necesarios para acomodar eventualmente la ruta del vuelo para evitar la zona problemática. Uno de los objetivos del gobierno checo para esta legislatura es potenciar el rol del Estado a la hora de apoyar las exportaciones, y en este sentido el papel de CzechTrade está siendo clave. El año pasado esta agencia pública registró un crecimiento del 28% en el interés de las empresas checas por sus servicios, resolviendo 1.996 casos para 1.079 firmas. En total, CzechTrade contribuyó a que se cerraran negocios por un valor total de 48 millones de euros. La agencia organizó también en 2015 la representación empresarial checa en 113 ferias internacionales, de lo que se beneficiaron 710 compañías. De acuerdo con las encuestas de satisfacción, los empresarios checos valoran de los servicios ofrecidos por CzechTrade, ante todo el ahorro de tiempo y de recursos. El mercado mundial de productos de lujo registra un continuo crecimiento, habiéndose triplicado durante los últimos 20 años. Según un estudio de la compañía Bain & Company, más de 330 millones de personas del mundo gustan de gastar ostentativamente, y los checos no quedan a la zaga en este aspecto. La mayor concentración de tiendas con productos de lujo en la República Checa se encuentra en Praga, concretamente en la calle Pařížská. No obstante, últimamente esta zona exclusiva se va extendiendo a otros lugares de la capital, por ejemplo a las calles Rytířská, Široká y Javírská. Además de checos, que representan la mitad aproximadamente de los clientes de los comercios en la calle Pařížská, hacen compras en ellas los turistas extranjeros y en especial los de Rusia y China.
Siguen en sintonía de Radio Praga. En el Flash Deportivo hablaremos de la reanudación de la Liga Checa de Fútbol. El Viktoria Pilsen y el Sparta de Praga, dos mayores aspirantes al título liguero, entraron de manera victoriosa en la vuelta del torneo que se reanudó el fin de semana tras la pausa invernal. Ambos equipos ganaron a domicilio por 2-1. Los cerveceros saquearon la cancha del Slovácko, mientras que los rojos se impusieron en la ciudad de Zlín. El Pilsen derrotó al Slovácko gracias a dos goles anotados tras media hora de juego por Daniel Kolář, que abrió el marcador en el minuto 12 para poner tierra de por medio de penal tras otros 14 minutos. Sin embargo, después del descanso, Milan Kerber redujo distancias, también de pena máxima, y el equipo local, que se balancea apenas a 4 puntos sobre la zona de descenso, puso en apuros al campeón. El entrenador del Pilsen, Karel Krejci, indicó que cosas parecidas suelen pasar si te vas a los vestuarios con una ventaja de 2-0, resultado que te da la sensación de que has sentenciado el partido.
Nos ayudó el gol tempranero y creo que controlamos el juego.
Luego aumentamos la ventaja de un penal. Entonces logramos subir rápido a la meta contraria tras las recuperaciones, pero por desgracia no nos salía la fase final. El resultado 2-0 logrado en el primer tiempo siempre es traicionero.
Gracias a una defensa atenta, el Pilsen al final no permitió que se produjera una sorpresa en la ciudad de Uherské Hradiště y se llevó los 3 puntos. También su perseguidor, el Sparta de Praga, se impuso por 1-2 a domicilio en otra ciudad morava, Zlín. Aunque el desarrollo del partido en la ciudad zapatera fue totalmente diferente, los locales se adelantaron poco antes del descanso gracias a un tanto de Hájek. En la segunda parte, el Zlín se puso a defender su ventaja mínima, lo que le salió caro. El Sparta pronto remontó con 2 goles pegados de Brabec y Šural en un lapso de 2 minutos. Josef Šural, que llegó al Sparta en la pausa invernal del Liberec, mostró que será un eficaz refuerzo para los rojos.
El Zlín no nos sorprendió en absoluto. Sabíamos que trataría de presionarnos contando con el apoyo de un estadio lleno. Así sucedió y nosotros, por desgracia, no supimos reaccionar y perdimos el primer tiempo.
De los demás resultados de la jornada 17 de la Liga, cabe destacar la victoria de 3-0 del Mladá Boleslav sobre el Baník de Ostrava. No es que el resultado sorprendiera a nadie. El equipo que ocupa la tercera posición de la Liga se impuso con autoridad al colista, el Ostrava, que ha sumado solo 4 puntos y poco a poco se va preparando para el descenso a la segunda división. La derrota resultó especialmente dolorosa, ya que 2 goles marcó el exjugador del Baník, el mejor goleador de la Eurocopa 2004, Milan Baroš, que vivió en la cancha una sensación muy ambigua, según reconoció.
Al final del partido se me han saltado las lágrimas. En el Baník crecí, ese club me dio mucho. Me da una pena que haya tenido que abandonarlo por discordias con el dueño anterior. De otra forma me habría quedado allí. Me alegra que el Baník tenga un nuevo dueño, el señor Brabec. Ya he podido hablar con él. Creo que va por un buen camino en cuanto a sus metas. Lo bueno es que dé la posibilidad a los jóvenes que pelearán por el equipo a diferencia de otros mejor pagados, pero a los que no les importa perder.
El Baník, hundido desesperadamente en el último lugar de la clasificación a 12 puntos de la 14ª plaza que le aseguraría la permanencia, se está preparando para el inminente descenso que podría evitar solo por milagro. Sin embargo, la frustrada hinchada aún no se ha conformado con la humillante situación de su club. De vuelta a Ostrava, los fans destrozaron el interior del autobús en el que viajaban. La policía detuvo a 5 alborotadores. Y hasta aquí la emisión de Radio Praga de este lunes. Amigos, no olviden que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También nos pueden remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook o Twitter. Y a los oyentes que nos escuchan vía satélite o por medio de Radio Miami Internacional, les invitamos a visitar nuestra página web www.radio.cz. De ustedes se despide Román Casado. Que estén bien y hasta la próxima.